RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso. Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente en una emisión de Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña María del Pilar Cardona, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, especialista en educación, cultura y política de aquí, también de la universidad, y actualmente desarrolla estudios de maestría y doctorado de conocimiento y cultura de América Latina con el IPECAL. Entonces, pues estamos para Camila y para mí es un gusto tenerte en estos micrófonos, María del Pilar, y bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vengo pues con un tema de pronto novedoso para muchos, pero que realmente hace mucho tiempo está en auge.
Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Pilar. Lo primero que nos gustaría pues conocer a los oyentes y pues también un poco a nosotras es que nos contaras qué se entiende actualmente por resiliencia.
Bueno, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y a los momentos difíciles a través de los propios recursos, ¿sí? De nuestras propias habilidades y de nuestras propias destrezas. Normalmente cuando se habla de crisis en resiliencia, se habla de la crisis como una oportunidad para transformar y fortalecerse, ¿sí? Es donde la crisis busca ser una alternativa de solución, ¿sí? Para buscar lo positivo de lo adverso y no quedarse como en el dolor, en la tristeza o en el caos, dependiendo del tipo de crisis de que hagamos referencia. Ser resiliente en la medida de que tú aprendes de la crisis, no aprendes y la superas, ¿sí? Porque no es resiliente aquel que de pronto supera la crisis pero no aprende de ella, ¿sí? Porque se volvería una persona resistente, más no resiliente. Entonces esa es como la gran diferencia cuando hablamos de resiliencia y de resistencia, ¿sí? La resiliencia es muy subjetiva, viene desde la psicología positiva, ¿sí? Es más como desde la psicología y desde la conducta del sujeto mirar alternativas de solución de recursos propios e internos, ¿sí? Ayudándonos de los recursos externos, ¿sí? Aprovechando todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para nuestro propio beneficio. Hay unos pilares claves en la resiliencia, ¿sí? Que son unos factores básicos. En la resiliencia hay uno que es la autoestima, teniendo claro quién soy, mi autoimagen, mi autoconcepto, y esta es como de qué soy capaz, mi autoeficacia, ¿sí? De esas tres vas a la autoestima. También tenemos la introspección, la independencia, el humor, la creatividad, la moralidad, la capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Le apuesto a la resiliencia como un dispositivo de intervención psicosocial para crear sujetos críticos y pensantes y que busquen en realidad transformar la sociedad y su contexto, ¿sí? Hay unas fuentes de la resiliencia, y es que el sujeto tenga claro quién es, qué tiene, de qué es capaz y qué tengo como recursos. En el 2001, Suárez Ojeda empezó a hablar de un término de resiliencia comunitaria, ya no desde lo individual, sino se fue hacia lo colectivo, ¿sí? Entonces ya buscaba era el empoderar a la comunidad para superar las propias crisis que surgían. Cuando hablamos en comunidad, hablamos de conjunto y de mirar cómo mis habilidades pueden mitigar sus debilidades como grupo. Entonces así unos potencializan a los otros y donde todos aprovechamos los recursos que tenemos, ¿sí? Entonces eso es una postura importante en este momento, pienso yo, para todo el tema del conflicto social que tenemos.
Bien, María del Pilar, muchas gracias por estas aclaraciones, las cuales resultan bastante interesantes y pues muy centradas en lo que queremos entender sobre resiliencia y más en este momento de conflicto. Bueno, sabemos que también dentro de este proceso de resiliencia has hecho un proceso de investigación aquí en la universidad, entonces quisiéramos que nos contaras cómo ha sido este ejercicio investigativo, cómo se ha abordado desde la UNAD esto de la resiliencia.
Bueno, en la universidad, desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, hay una línea que es transversal, obviamente, e institucional, que es la línea de desarrollo humano, convivencia y productividad. Allí encaja el término y toda la línea investigativa de resiliencia, ¿sí? Por todo lo que es proyección social y humana, todo lo que es, se trabajan los temas de dignidad, de desarrollo humano como tal, y por eso allí dejaron el tema de resiliencia. Anteriormente se trabajaba mucho y había una línea de formación en resiliencia, que constaba de un diplomado, de un observatorio en resiliencia, en vía de un curso de profundización en resiliencia para los estudiantes egresados de psicología y demás. Pero actualmente el término de resiliencia está trabajando es en Duitama, porque una de las personas que estaban en estos proyectos lo continuó, pero está muy quieto. A nivel institucional todavía el tema carece de personas que le apuesten a seguir investigando y trabajándolo. Pero igual, a pesar de eso, hay varios artículos ya publicados, dos libros de los cuales hago parte, porque teníamos un semillero de investigación y un grupo de investigación que apoyaba y liderábamos el tema. Pero ahorita creo que es el momento para reactivarlo, por lo que se habla de una paz perdurable. Entonces pienso que con el tema de resiliencia se pueden dar nuevos debates y nuevas discusiones para aportarle a un proceso de paz.
Bien, María del Pilar, mira, tenemos conocimiento y teniendo en cuenta pues que, así como tú, soy docente del curso de Cultura Política, de que en la actualidad se está debatiendo de una manera fuerte todo lo que lo relacionado pues con la propuesta de paz, los diálogos en La Habana. Nos gustaría un poco que nos contaras cómo se articula o cómo piensas tú que se puede articular todo este tema de resiliencia pues con todo el diálogo de paz que se está llevando a cabo en La Habana.
Bueno, como les decía anteriormente, hay un autor que murió pues el año pasado, que es Néstor Suárez Ojeda, que planteaba el tema de resiliencia comunitaria. Y creo que en este momento es lo que requiere Colombia, porque es que no estamos en un espacio de posconflicto, creo que estamos en conflicto y en crisis. Para hablar de posconflicto, pienso que nos falta mucho y tenemos que mirar nuestra realidad social. Y bien planteaban antes, el tema del conflicto tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos. Y no va a haber, pienso yo, una paz hasta que no haya justicia y equidad social. Y para eso, el tema de las víctimas es importante, para que realmente pueda haber un proceso de paz como tal. Siempre han dicho que hay cuatro pilares para llegar de pronto a un buen diálogo y a un buen proceso por parte de las víctimas, y eran cuatro derechos fundamentales. Uno, que es el derecho a la verdad, cuando es una víctima, qué pasó, cómo fue, por qué, dónde. El segundo es el derecho a la justicia, pero a la justicia mirada desde la víctima. El tercero es un derecho a la reparación del daño y a la reparación de la dignidad, lo cual es muy subjetivo. En Colombia creen que la reparación del daño se hace a través de lo económico, le doy tal tierra, le doy tal recurso, y va mucho más allá. Y el cuarto, que no es garantía de nada, que es el derecho a la no repetición, ¿sí? Pero usted, ¿cómo le garantiza a alguien que no le va a volver a ocurrir lo mismo, que no va a volver a ser desplazado de sus tierras, que no va a volver a ser? Entonces en Colombia tenemos que empezar a buscar esa transformación para realmente llegar a un proceso de paz. Y desde allí es que yo planteo que se requieren cambios estructurales para que no vuelva a pasar esto y que realmente se le dé una visión de transformación social. Y para eso yo le apuesto al tema de la resiliencia comunitaria, ¿sí? Donde hay 5 pilares fundamentales que debemos fortalecer como sociedad. Y es una autoestima colectiva que debe ir, que involucra lo que les decía, las fortalezas de cada uno para construirnos como conjunto y buscar salir del conflicto. Una identidad cultural que surge a través de nuestros propios costumbres, valores y recursos para realmente hallar una solución y una alternativa. Un humor social que es requerido, mirar todo desde el positivismo y no desde la negación y la frustración, sino que a lo malo buscarle lo bueno y mirar cómo resurgir. Una de las más importantes que es la honestidad estatal, que es combatir todo el tema de corrupción que hay actualmente y que siempre ha existido, que es mirar cómo velar por los recursos de todos, ¿sí? Y el quinto es la solidaridad, así lo plantea, donde yo me preocupe por el otro, donde lo vea como mi par y como mi semejante, y donde me ponga en el lugar de él y me afecte tanto lo que le pase a él como me pasa a mí. Entonces es un proceso muy difícil que debe partir por la misma formación y la educación de los colombianos, desde el colegio, desde la escuela. Por eso un proceso de paz no creo que se dé a través de un diálogo en La Habana de un día para otro, sino que será un proceso de años y años y de transformaciones desde lo cotidiano para realmente llegar a un buen proceso, ¿sí? Y desde ahí yo le apuesto a que, por ejemplo, desde la educación se forjen bases desde lo resiliente, desde brindar apoyo y afecto, establecer y transmitir expectativas elevadas de vida, ¿sí? Donde uno le brinde oportunidades y alternativas de progreso a las personas, donde se le permita participar y ser un ciudadano activo, crítico y empoderado de su contexto y de su realidad social. Y para eso mismo requiere normas y disciplinas y aprender habilidades para la vida.
Bien, has tocado elementos importantes allí, María del Pilar. Uno es es un llamado a la no indiferencia, lo cual me parece bastante interesante porque dentro de los procesos de solidaridad es un pilar fundamental, como tú lo has mencionado. Otro es un elemento que es educación, también bastante importante para la toma de conciencia del sujeto y de su colectividad. En ese orden, ¿reconoces, no sé, tienes alguna experiencia que pudieras contarnos donde se hayan aplicado procesos de resiliencia y la comunidad cómo ha quedado quizá frente a esto? ¿Se han logrado cosas? Porque pues desde la psicología, personalmente sé que hay algunos abordajes que han hecho y han mostrado resultados positivos en niños y niñas que han sido violados por personal del ejército. Entonces, no sé, quisiera de pronto que nos ampliaras algo sobre el asunto.
Bueno, mira que a nivel de Colombia, por lo menos en Popayán, he conocido comunidades indígenas en las que realmente a través de los factores de la resiliencia, sin saber qué es resiliencia, se han logrado los procesos, ¿no? Porque la gente no es consciente de lo que puede ser la resiliencia, ¿sí? Muchas veces de manera innata lo hacen y es un proceso resiliente. Allí hay comunidades víctimas del conflicto armado que han logrado un buen proceso. Pero una cosa evidente también que de pronto está desde la resiliencia social es lo mismo que pasó en Chile después del terremoto que hubo allá. Como un país como estos se repuso en menos de un año, año y medio. Entonces es algo que la gente cuestiona, pero que fue gracias a los pilares de la resiliencia comunitaria, ¿sí? A que tuvo un buen gobierno, a que tuvieron la capacidad de reparar fácilmente toda su estructura de Estado, de nación, de inversión social, y se logró avanzar muy rápido. Lo que no pasó en Haití, por ejemplo, donde no habían esos factores, donde no había, donde la riqueza estaba ya sectorizada en tres y donde no habían recursos para generar para los demás. ¿Sí? Entonces eso va mucho en ese liderazgo que se ve desde lo político, por decirlo así, pero también desde la construcción de sujetos críticos y propositivos que ayuden a la transformación y al cambio.
Bien, muchísimas gracias, Pilar. Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestro espacio y nuestra invitada, pues quien está abordando un tema supremamente importante acerca de la resiliencia y pues cómo esta se puede aplicar a procesos de paz en Colombia. Bien, Pilar, desde un enfoque social y comunitario, ¿para ti qué elementos de la resiliencia se pueden tener en cuenta en el caso colombiano?
Bueno, yo creo que en Colombia debemos empezar por el tema de la solidaridad, ¿no? Donde la indiferencia no nos toque. Debemos pensar en el otro y realmente buscar alternativas que nos beneficie a todos y no el egoísmo y el individualismo que normalmente se ve. Claro que también hay que decir que este individualismo y demás es debido a que estamos bajo un paradigma neoliberal donde reina el capitalismo y donde todos buscamos la supuesta globalización, ¿sí? Donde se ve un desarrollo económico, más no se le apuesta a un desarrollo humano, que es donde creo que está la gran falencia que tenemos como manera de gobernar, pienso yo, ¿sí? Que le seguimos apostando a la economía y demás, pero no al desarrollo humano y social.
Bien, Pilar, tienes toda la razón, o sea, somos bastante a veces individualistas, solo pensando en nosotros y en nuestros recursos y en nuestras capacidades. Bien, nos habías mencionado hace unos momentos que sería este, valga la redundancia, un buen momento para activar el tema de la resiliencia, ya que de lo académico, pues aquí quizá en el HAT no se está trabajando. ¿Cuál sería quizá la primera apuesta que podríamos empezar? No sé, quizás has pensado con un grupo de reflexión, no sé, pues nos gustaría que nos ampliaras un poquito este esbozo de trabajo que se podría empezar a dar para trabajar la resiliencia.
Mira, actualmente la UNAD trabaja en temas de investigación con la Universidad Javeriana, ¿sí? Buscando organizar un encuentro donde se hable de las prácticas que tienen que ver con todo el tema de resiliencia, conflicto y paz, ¿sí? Entonces yo pienso que ese sería un escenario importante para identificar a nivel nacional, de pronto, qué apuestas hay del tema de resiliencia, ¿sí? Buscando el tema de paz. Y desde allí, con ese pequeño diagnóstico, la universidad puede empezar como a indagar y hacer investigaciones que apunten a mirar cuáles son, digamos, las principales problemáticas sociales que ha desencadenado el tema de la guerra, que a veces se ven muy obvias, pero no se ven cuáles son sus causas y consecuencias, ¿sí? Indagar un poco más desde esa postura para realmente dar alternativas posibles, ¿sí? Porque hablamos de que, bueno, si hubiera otro gobierno o si hubiera tal manejo de los recursos, pero realmente lo claro es que la transformación debe empezar por el sujeto, para poder buscar una transformación social. Y la UNAD debe apostarle a construir y a formar estudiantes que cumplan de manera responsable su rol de ciudadanos, ¿sí? Con compromiso social y ético, que sean personas críticas y que realmente participen en todo lo que son procesos de selección de sus gobernantes, procesos comunitarios, procesos que sea un sujeto activo en su comunidad y que sea un sujeto que promueva el cambio y la transformación, porque no podemos seguir formando sujetos o ciudadanos que se queden pasivos frente a lo que les pasa, que no tengan la capacidad de reaccionar y de mostrar una postura, ¿sí? Porque desde la individualidad no vamos a lograr nada. Yo creo que toca realmente potencializar al estudiante como un sujeto crítico, como un líder, como una persona que proyecte y promueva a su mismo contexto y a su mismo entorno para buscar esa transformación, así sea desde lo familiar, para realmente llegar algún día a crear un impacto, a generar un impacto que se refleje en la sociedad.
Bien, Pilar, tú has estado comentando algo, digamos, de mucha importancia, y es, pues, digámoslo así, el papel que juega la universidad, y más teniendo en cuenta pues que es una universidad que tiene presencia a nivel nacional, que nosotros como docentes estamos, digamos, todo el tiempo con estudiantes de todas partes del país, quienes les toca directamente el conflicto, y me gustaría entonces que, pues, que en ese sentido, digamos, nos trataras como de dar como luces o enfoques de cuál podría ser entonces la apuesta académica que desde la unidad de sociohumanística, que es transversal al currículum en toda la universidad, podríamos hacer para, digámoslo como tú lo mencionabas, educar o, digámoslo así, potencializar en el estudiante el que sea un ciudadano en el pleno uso, pues, de lo que debe ser un ciudadano.
Yo creo que eso se lograría articulando desde los mismos programas curriculares el rol del estudiante como un profesional ético, ¿cierto? Pero un profesional ético y activo. Entonces pienso que desde los cursos se deben instaurar actividades que genere que el estudiante esté en su comunidad y siempre proponiendo, que el estudiante como sujeto esté analizando su realidad y su contexto siempre, donde haga uso crítico de la teoría, donde no solamente estudie lo que está en el módulo, sino que lo aplique a su realidad y su contexto a través de análisis y de propuestas que generen alternativas de solución a problemáticas sociales. Pienso que esa es la manera, o sea, que a través de las actividades que se desarrollan y poniendo en uso la teoría llevada a la práctica, o sea, haciendo análisis crítico siempre de realidad, donde el estudiante sea un sujeto activo que busque alternativas de solución. Y eso lo podemos hacer en todos los cursos, pero sabiendo dirigir, ¿sí? Y construir actividades que realmente movilicen al estudiante como un sujeto activo, que no lo pongamos a hacer actividades solo de manera cognitiva, sino que sean dinámicas, didácticas, que requieran la crítica, que requieran el pensamiento, la búsqueda, la investigación, para poder realmente generar en él un movimiento de pensamiento.
Bien, yo quiero hacer énfasis en algo. Tú has mencionado, y bueno, a través de las preguntas que Camila nos ha formulado, sobre la importancia del el papel que tiene la universidad en conjunto, el papel que los estudiantes podrían jugar dentro de su comunidad como sujetos críticos para poder empoderarse y trabajar procesos de resiliencia, pero también creo que el papel del docente viene a ser fundamental. Sé que el concepto de resiliencia a veces no se toma muy en serio, se considera que es un proceso como que no tiene bases sólidas, quizá, o teóricas que apuesten a esos procesos de empoderamiento comunitario. Entonces, en ese orden, tú decías y nos lo comentabas fuera de micrófonos, que es importante también creerse el asunto de la resiliencia y también del empoderamiento del docente, que pues es justamente quien está trabajando el proceso con los estudiantes y es quien diseña, quien elabora los cursos. Entonces, pues no sé, sería interesante también que nos contaras un poco de esa postura de empoderamiento que se requiere desde el docente y desde los sujetos, desde empezar quizá por casa a empezar con esos ejercicios de resiliencia. O sea, no necesitamos quizá el conflicto grave y mirarnos solamente externamente en la guerra de 3 o 4 bandos metidos en esto, sino que también podemos empezarlo a hacer con ejercicios quizá diarios aquí en la universidad, en la casa. Entonces, pues, te escuchamos.
Bueno, has dicho algo muy importante y es que aquí el docente debe ser, se le llama un tutor de resiliencia, ya hay investigaciones sobre eso. ¿Sí? Donde el tutor de resiliencia es aquel que guía en el proceso al otro para que salga de esa crisis y de esa adversidad. Pero es a través de preguntas, por ejemplo, problematizadoras, que hace caer en cuenta y tomar conciencia al otro del error en el que está. ¿Sí? El tutor de resiliencia en este caso sería el docente, ¿sí? Que a través de la metodología, que tiene que ser muy pedagógica, lograr que el estudiante busque ese grado de conciencia, ¿sí? De dar cuenta de la realidad y del papel que él juega en la realidad, ¿sí? Porque es que tenemos que ser conscientes de que como sujeto cumple un rol, o muchos roles, el de hijo, el de padre, esposo, el demás, pero cómo lo desempeño y cómo a través de ese rol construyo en cada escenario en el que participo. En el rol de padre, estoy en un hogar construyendo familia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué aporto a mi familia para que realmente sea una familia sólida, basada en el amor, la solidaridad, el respeto, en valores éticos y morales que en realidad no se deben perder y que deben seguirse fomentando para realmente llegar a una mejor realidad y a una mejor sociedad, ¿cierto? Entonces, el tutor debe ser una guía, el docente. Pero debe ser una guía de manera no directa, porque la resiliencia no lo toma así, sino que debe ser como un acompañante en el proceso. Lo que pasa acá, se requiere de aprendizaje autónomo. En la resiliencia es algo similar. Se requiere de la experiencia y aprender de ella para sobresalir y surgir, donde el otro es una red de apoyo. Va a ser mi guía y mi compañero ahí, ¿sí? Y va a colocar actividades que me permitan a mí dar cuenta de ese cambio y de ese proceso. Pero el otro no va a poder hacer nada por mí si yo no quiero, ¿sí? Eso pasa en el tema de la resiliencia. El otro no va a poder hacer nada por mí si yo no quiero. Entonces, aquí el docente debe ser muy estratégico para realmente buscar que el estudiante haga un cambio y una transformación.
Bien, Pilar, pues muchas gracias. Hoy sobra decirte pues que estos micrófonos están disponibles para cuando quieras venir a comentarnos acerca pues de la investigación que estás comenzando a desarrollar, o por qué no ampliar un poco el tema acerca de pues los procesos de paz y la importancia de la resiliencia en ellos.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero como concluir con una apuesta que yo pienso que debemos que tener 3 pilares para cambiar esta sociedad. 1 es la amistad, ¿sí? Como pensarnos en conjunto en nosotros. 2 es la esperanza, que es la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que pasa, que es lo que pasa ahorita en los diálogos de paz, por lo menos tiene un sentido. 3, la sorpresa, proyectarnos al futuro, ampliando el presente. No sabemos qué vaya a pasar, pero hay que hacerlo. Pienso que la resiliencia le apuesta a mitigar el tema de la globalización, que es un proceso de desarrollo económico del capitalismo y el neoliberalismo, donde la solución es promover la interacción y la solidaridad para poder combatirlo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, María del Pilar. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa, más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura.
conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corzo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.